Willkommen, amigos. Bienvenidos a QBR Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a otro episodio más para hablar del Bayern München, del campeón alemán. Otra vez más con los excelentes colegas Sergio Sabate, Ale García y Ernesto, que estarán por acá para contarles lo sucedido el pasado fin de semana en la Bundesliga. Así que, Sergio, buenas noches. Bienvenido. Imagino que estés contentísimo con esos tres puntos y con la actuación del equipo de manera general.
Sí, buenas noches, Adrián. Un saludo para ti, para Ernesto, Ale y, por supuesto, para todos los que nos escuchan. Viendo los partidos de la era Tuchel, creo que este ha sido uno de los mejores, a pesar de que no lo refleje así en marcador final, ya que el partido terminó 2-1, pero fue un dominio absoluto por parte del Bayern, un juego de mucha posesión de balón, mucho toque. Hubo ocasiones claras que se fallaron, fallaron jugadores como Gnabry, alguna de otra de Mané, Coman también estuvo bastante impreciso, pero un partido que tuvo bastantes ocasiones en las que el Bayern pudo, o sea, la diferencia pudo ser incluso mayor, el Bayern pudo haber ganado el partido por 3-4 goles, pero bueno, desafortunadamente no fue así. También se toparon con un Pavlenka que estuvo a un alto nivel durante todo el partido. Se sigue viendo la falta de un 9 que pueda mandar adentro todos los balones que entren al área, ¿no? Los goles, bueno, uno, el primero es una carambola de Gnabry, el segundo un gol muy bonito, podemos decir un gran pase de Nusayr Mahraoui, que jugó un partidazo, y bueno, Leroy Sané termina definiendo muy bien al segundo palo. Si vamos a destacar actuaciones de algunos jugadores, creo que los dos centrales, Matthijs de Ligt y Benjamin Pavard, llevan tiempo rindiendo un altísimo nivel y bueno, en esta ocasión no fue diferente, ¿no? También destacar las actuaciones de Mahraoui, de Cancelo, que bueno, en estos últimos partidos han hecho como que olvidar un poco a Alphonso Davies, ¿no? Pues están jugando los dos muy, muy, muy bien. Y también, o sea, aparte de Kimmich, que bueno, todos sabemos que bueno, en estos últimos partidos también se ha visto un altísimo nivel, quisiera destacar la figura de Ryan Gravenberch, que bueno, ya hemos visto toda la polémica que ha existido a su alrededor, el tema de que si sale del club en verano, si no sale, de que no tiene minutos y tal. Bueno, aprovecha la sanción de Goretzka y tuvo un muy buen partido, diría yo, sobre todo defensivamente. Defensivamente, cada vez que había un contragolpe del Bremen, él estaba ahí. Y lo mismo que ganaba por arriba, por abajo, por donde fuera, siempre estaba ahí. Incluso en la construcción de juego se vio muy involucrado. Para mí, un muy buen partido de Gravenberch. Y así, en general, creo que es lo más importante que aconteció en el partido.
Sí, no, gracias, Seguito, por este resumen de lo que fue esta visita del Bayern München al Weser Stadion. Buenas noticias en cuanto a rendimiento, más allá de los tres puntos que sirven para mantener esa diferencia de un punto, valga la redundancia, sobre el Borussia Dortmund, que ganó por 6-0 al equipo de Niko Kovac, que nada pudo hacer contra las abejas. Ale, buenas noches. Muchas noticias está dejando este equipo justo al final de temporada, muchos rumores, 9, por posible sustitución de Kahn. ¿Qué es lo que más te incomoda, lo que más te inquieta de cara al futuro de este club?
Bueno, Adrián, sinceramente a mí lo que más me inquieta es que tal parece que la temporada se acabó, ¿no? Y me parece que hay un título que a priori es el título que la mayoría de la afición considera más importante, que es la Liga, el título que no se puede perder, al menos el título que la directiva considera que no se debe perder, que está en juego. Y tantos rumores de si se cambia el director deportivo, de que si se cambia el CEO del equipo, de que si ya estamos mirando el 9 del futuro. O sea, el mercado de fichajes no ha empezado, está bien que salgan algunos nombres, pero está saliendo otra cantidad de nombres a ritmo de el último mes del mercado de fichajes, ¿no? Cuando la gente empieza a correr para traer jugadores, y lo cierto es que la temporada no se ha acabado. O sea, me parece a mí que se ha perdido un poco la perspectiva con la actualidad del club. Y también no iba a hablar de eso, pero bueno, voy a tomar un poco en pie lo que dicen, ¿no? De todos los rumores que hay. Hoy mismo, por ejemplo, salía un rumor de que Sadio Mané estaba vinculado con el Chelsea. A mí me parece, no, ok, perfecto, si Sadio se va al Chelsea o si termina saliendo en verano, creo que no ha sido una gran temporada. Yo lo que para nada estoy de acuerdo, Adrián, voy a coger botella, como se suele decir a veces, ¿no? yo para nada estoy de acuerdo y es con que se satanice tanto la temporada de Sadio Mané, más allá de que no cubrió las expectativas. Pero me parece que el Sadio Mané de la primera mitad de la temporada, el Sadio Mané pre-lesión, era un jugador indispensable para el equipo, uno de los máximos goleadores y asistentes del equipo, uno de los jugadores más desequilibrantes, que jugó, pasó por varias posiciones en el frente de ataque, tanto la, jugando como punta, una posición que no le era tan habitual, jugando ya luego de extremo. Me parece que se adueñó de ambas posiciones, sobre todo por el extremo, muy potente, incluso un cambio interesante con Davis tirándose a carriles interiores, hizo que se movieran cosas que funcionaban también como Sané por carril interior izquierdo, o sea, porque Sadio tenía un gran rendimiento. Luego viene una lesión que es muy complicada, una lesión que además lo hace perderse el Mundial, que era uno de sus sueños, o sea, que psicológicamente, no solo físicamente, queda tocado. Regresa y no regresa, o sea, ya regresa con un Bayern en curva, como completamente hacia abajo, ¿no? Bayern en declive, un contexto complicado, empieza a fallar, las cosas empiezan a salirle mal, y recuerden que el fútbol, si bien es un estado físico, también es un estado mental, ¿no? Y cuando las cosas empiezan a salir mal, y cuando físicamente no estás a tope, porque puedes que estés físicamente bien, pero no estás a ritmo, y se espera mucho de ti, y te están hostigando constantemente, eso atenta con que regreses en mejor forma. Claro, ya ha pasado un tiempo, y ahora para que hubiese mostrado signo de mejoría, pero no ha sido así, eso me parece que lo hemos visto con muchísimos futbolistas, pero me parece que aquí el Barça tiende, la afición tiende demasiado a satanizar las temporadas de los jugadores, a juzgarla demasiado pronto, ya lo vimos con Lucas Hernández, o sea, hay infinidad de ejemplos para mencionarlo, y bueno, si termina saliendo, ok, perfecto, pero hablar de una necesidad imperiosa de que Sadio Mané salga porque su temporada es un desastre, a mí me parecen palabras mayores y para nada las comparto.
No, también, Ale, quizás no tanto por las estadísticas y por la segunda mitad de la temporada, se habla también de la relación con el vestuario que es mala, con el incidente del Leroy Sané. Pero bueno, al fin de cuentas, no sería descabellado permitirle a Senegalés otra temporada más en Múnich, y además sería hasta económicamente factible no tener que invertir en otro jugador para cubrir su salida. Si bien es cierto que esos 21 millones de euros que gana representan un salario, es el jugador más pagado y que se le liberaría una considerable masa salarial. Ernesto, las buenas noches. Te quería preguntar a ti sobre un jugador en específico que significa mucho para el club, es en la esencia de este equipo. Estamos hablando de Thomas Müller, que empezó de nueva cuenta en el banco de suplentes, y no sé si tiene algún sentido lo que hace el señor Thomas Tuchel dejando al número 25 en el banco.
Gracias, Adrián, las buenas noches para ti, las buenas noches para Sergio, para Ale también, para todos los que nos escuchan. Bueno, a ver, yo en cuanto al tema de Thomas Müller no lo comparto, aunque sí entiendo a Thomas Tuchel. Yo entiendo que él, incluso lo ha dicho en las ruedas de prensa de las últimas semanas, que lo importante es ganar. Y yo creo que ha tratado de tener un núcleo de jugadores en los cuales confía y en los cuales tiene un poco más de confianza de cara a los partidos, y son los que le está dando el resultado. Y él como que no quiere tocar mucho, digamos, ese plan inicial. También yo creo que pasa porque yo creo que Tuchel ve a Müller jugando un poco mejor, o sea, que las mejores prestaciones las da cuando tiene un 9 adelante, y un 9 con características de el caso de Choupo-Moting, el caso de, bueno, Lewandowski, que ya no está en el equipo. Pero yo creo que actualmente Tuchel quiere inventar lo menos posible y tratar de sacar los 3 puntos. Esa es la sensación que me da a mí. Incluso en la rueda de prensa post partido ante el Werder Bremen lo dice, que no hay que alarmarse, que lo importante es terminar bien la temporada, tratar de ganar todos los partidos, y al final, cuando uno se pone a ver en sus últimos 11, o sea, prácticamente ha tenido que introducir cambios por una cuestión de emergencia. Tiene que entrar a jugar Marraui y Cancelo por la lesión de Davis, Gravenberg por la sanción de Leon Goretzka, más allá de que se puede haber dicho que le gustó la media hora en el partido anterior ante el Hertha. La realidad es que Gravenberg jugó porque Goretzka estaba sancionado para ese encuentro. En fin, yo creo que el entrenador está intentando tocar lo menos posible de su 11. Está jugando con jugadores en los que él cree que su sistema y su fútbol le puede dar en estos momentos, y ya veremos la temporada que viene. Yo quiero darle el beneficio de la duda a Thomas Tuchel con Thomas Müller, más allá de, por supuesto, todo lo que representa el 25 del Bayern, porque realmente sería lamentable, ¿no? Además, él en el momento que llega a Tuchel, Müller estaba teniendo un buen rendimiento, era de los pocos salvables, se puede decir, de esos últimos partidos de Julian Nagelsmann. Así que por rendimiento no creo realmente que sea. Me voy más bien con que él está intentando de retocar lo menos posible el equipo y tratar de sacar los tres puntos que en definitiva logren salvar la temporada con la obtención de la oncena Bundesliga.
Sí, no, salvar una temporada que sí, entre comillas, se puede decir salvar una temporada que pintaba para mucho más que la Bundesliga, si bien sería la oncena consecutiva, ciertamente sería poner un poco de paños fríos a toda esa caldera que ha sido el Bayern y lógicamente al enfado enorme y monumental que tiene la hinchada, sobre todo con Brazo, Kahn y Herbert Heiner. Sergito, otro de los rumores que salió recientemente es sobre un lateral derecho que lo está haciendo muy bien y que ha sido la tercera, la quinta opción durante los últimos tiempos después de su lesión. Estamos hablando del marroquí Mahraoui. Ha tenido buenas actuaciones y se habló ayer de que sus agentes lo habrían ofrecido a la Juventus de Turín. Primero, obviamente, no creo que estés de acuerdo con la venta de Mahraoui, pero viene siendo esta la tarea titánica de todos los grandes clubes cuando tienen uno, dos, tres jugadores que pueden ser titulares por posición, el saber cómo mantenerlos, porque al final todos quieren jugar, todos quieren ser regular y es muy complicado. Se tiene a Cancelo, a Davis, a Pavard, que puede jugar la posición, pero ¿está el Bayern como para permitirse dejar salir al lateral derecho marroquí?
A ver, el tema de Mahraoui creo que más bien es, como decimos aquí en Cuba, es infladera de la prensa. De hecho, ningún otro medio ha confirmado, ningún medio ha hablado al respecto. Sí, es cierto que tuvo muy pocos minutos, pero a ver, en todas las temporadas, en todos los equipos, hay jugadores que pasan por esto, ¿no? Por un problema determinado, ya sea por problemas de salud, por alguna que otra lesión y tal, pierden la titularidad, entonces el resto de los jugadores asumen, juegan a un alto nivel. Entonces, cuando ese otro jugador regresa, tú no puedes decirle a esos jugadores que estuvieron esforzándose durante estos últimos meses, oye, no, siéntate que ya volvió Mahraoui o que ya volvió fulano, el jugador que sea. No puede ser así. Que es algo, de hecho, como lo que quieren hacer con Neuer, pero bueno, igual Sommer no es que haya rendido a un nivel muy superior, ni mucho menos. Ya te digo, Mahraoui esperó, estuvo ahí. Es verdad que jugaba muy poco, volvió de su enfermedad. De hecho, tuvo una buena fecha FIFA, o sea, recuerdo que jugó muy buenos partidos. Ahora, o sea, después de eso, Tuchel no lo ponía. Si entraba, jugaba 2-3 minutos, y en 2-3 minutos un jugador, sinceramente, un lateral, no tiene mucho que demostrar, a no ser que haya un ataque o una jugada defensiva por esa banda. No creo que sea algo justo para medirlo, ¿no? Como lo comentaba Tuchel en la conferencia de prensa. Pero bueno, ahora se lesionó Alfonso Davies y está aprovechando la oportunidad, está jugando a un nivel altísimo. Y como ya decía, todo depende de lo que quiera Tuchel. Si Tuchel cuenta con él para la próxima temporada, entonces se quedaría. Y como decíamos en el episodio anterior, en caso de que se quede Joao Cancelo, en caso de que Cancelo se vaya, yo creo que Mahraoui se quedará siendo el lateral derecho titular del Bayern. En caso de que se quede Cancelo, creo que al final será una disputa bastante interesante entre los tres jugadores para ver cuáles son los dos titulares. Incluso que nadie se sorprenda si Mahraoui termina ganándole el puesto a alguno de los dos, porque ahora mismo estamos viendo que los laterales son uno de los puntos más altos que tiene el Bayern en este cierre de la temporada, jugando con Mahraoui y Cancelo. Así que vamos a ver.
Otro de los jugadores que estará en un momento de definición a final de temporada es Benjamin Pavard, que está con un pie adentro y un pie afuera. No se sabe si va a renovar o no. Se dice que está a la espera de finalizar la temporada, que eso se discutirá cuando acabe la Bundesliga. No, ¿qué valoración la merita por tu parte, Alex, si merece la pena quedarse con el número 5 campeón del mundo de Francia y a juicio uno de los jugadores que más debe sentir la camiseta de que llegó al club?
Pavard es uno de los jugadores, como bien dicen, ¿no?, que da siempre la sensación de que siente mucho, ¿no?, por la camiseta del Bayern. Cierto por ahí que ha tenido determinados baches en su rendimiento que lo han llevado a estar bien mal, o sea, a estar bastante mal visto por la afición, momentos de inestabilidad extrema, incluso con serias deficiencias de sus habilidades defensivas, que es su mayor virtud. Pero creo que en la medida en que su rol dentro del equipo se ha visto o se ha tratado que se potencie más ese rol defensivo, ha sido mejor, no ha sido un mejor jugador, ya sea jugando en una línea de tres o ya sea jugando como un lateral derecho, pero un lateral derecho con poca proyección en ataque, que normalmente lo que hace es tratar de aguantar la línea para que Davis se suelte o Joao Cancelo se suelte por la otra banda, y también por supuesto con alguna que otra salida esporádica, de vez en cuando pisando área también, jugador fuerte de cabeza, que tiene esa llegada, ¿no?, de tres cuartos de cancha, ese golpeo muy bueno, así le hemos visto hacer varios goles, igual que dentro del área de cabeza, incluso remates dentro del área, en jugadas de córner, balón parado y tal. Yo creo que a medida que esas habilidades, las habilidades defensivas, es un jugador que marca muy bien, que va muy bien en los duelos, a pesar de no ser muy rápido, a pesar de no ser muy fuerte, o sea, pero combina muy bien sus virtudes y hace que sea un gran defensor. Y yo creo que el si Pavard se queda o no va a depender mucho de Thomas Tuchel, ¿no? De cómo se siente, del plan que le pueda presentar el alemán, de decirle, mira, la plantilla es esta, la conoces, hipotéticamente si todos están sanos, este es mi orden de jugadores, eres, qué sé, no sé, el lateral derecho, tienes tal rol, o eres el tercer central, el cuarto central, o vas a ser la pareja regular. O sea, ya lo que el técnico quiera es lo que va a terminar convenciendo. En cuanto a la plantilla, y recuerdo en el libro de Guardiola, no recuerdo bien la cifra, pero Pep decía que la plantilla ideal no debería tener más de 15 jugadores top, y es algo contradictorio, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, creo que eran 15 o 16 jugadores top, y el resto, o sea, los que completan los 23, 24, que fueran buenos jugadores, pero que no fueran superestrellas, ¿no? Como esos 15 o 16 jugadores anteriores. ¿Por qué? Porque pasa esto, porque es más fácil rotar entre 15 ahí, que cuando tienes 20 jugadores de primer nivel, que te es muy complicado, pero muy complicado, que todos los jugadores, o sea, darle minuto a todos, es prácticamente imposible. Y lo estamos viendo en este Bayern, es muy difícil que jueguen todos. Marraui tiene una excelente primera mitad de temporada, va al Mundial, vira y tiene que luchar no con uno, sino con dos jugadores que lo están haciendo bien, y dos jugadores que a priori son mejores jugadores que él, y él exige minutos. Y así pasa con el resto, Gravenberg, más allá de que un entrenador le pueda, o que consideremos que rota mucho, no. A Guardiola se le criticaba porque rotaba, le daba demasiada oportunidad a la gente, lo rotaba mucho. Y entonces a Nagelmann, a Tuchel, se le critica que no los pone, que no se le da oportunidad. A Flick en su momento también lo criticamos por eso. Y yo creo que hay que analizar y tener una valoración. Y me parece, llegó un momento que cuando yo vi eso, dije, no, mientras mejores jugadores tenga el equipo, mejor, ¿no? Pero cierto es que a la hora de gestionar la plantilla, Pepe lo decía por algo, evidentemente, porque es que es muy complicado gestionar un vestuario con esas características, y lo estamos viendo, pero a la perfección en este Bayern.
Sí, no, es cierto lo que dices, considerando la temporada que viene, a todos los jugadores sanos que tenemos en defensa, sería una locura. Lucas Hernández, Upamecano, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, los laterales, Alfonso Davies, Stanisic, Magrawi, en el caso hipotético de que nos quedáramos con Cancelo, yo a Cancelo, o sea, una locura, si no la mejor defensa de Europa, una de las mejores defensas de Europa en cuanto a calidad y cantidad. O sea, Tuchel tendría un dolor de cabeza, pero a la vez una oportunidad increíble de rotar y de experimentar con este plantel, con todos al 100%, que no creo que muchos entrenadores lo tengan en el mundo. Ya pasando al último tema de la noche, el tema del dichoso 9 que tanto se ha hablado, como decía Ale, han surgido muchísimos nombres. Se habló en su momento de Blažović, que quedó descartado, del aquel jugador danés también, del Atalanta, si mal no recuerdo, que quedó descartado. Víctor Osimhen, finalmente el Bayern, obviamente dejó de negociar, porque Di Laurentiis dice que por menos de 150 millones no. Y bueno, seguimos con el preferido o el favorito del señor Uli Hoeneß, Randal Kolo Muani, que el Frankfurt lo está tasando alrededor de 100 millones. Se habla de que el Bayern hizo una oferta de 60 millones más complemento, una oferta digamos que en comparación con lo que pide las Águilas, no sé si se les hace un poco ridícula a Ernesto.
No, yo creo que, a ver, Lothar Matthäus hace unos días lo comentaba, ¿no? Yo creo que cualquier delantero que tú salgas a buscar ahora al mercado te va a costar caro. O sea, no va a ser una ganga, ni va a ser una solución barata. O ese tipo de delantero que ha sonado que necesita el Bayern para reemplazar lo que fue Robert Lewandowski la pasada temporada o las últimas tres temporadas, ese jugador que te va a anotar más de 25 goles, cuesta dinero. Y yo creo que sea el caso de Kolumani, sea el caso de Osimhen, sea el caso de Vlahovic, que son, a mi entender, yo creo que entre esos tres debe estar, aunque ya varios medios alemanes han descartado a los dos que juegan en el Calcio. Yo creo que va a costar más de 70 millones, estoy convencido. El caso de Kolumani, ha dicho el director deportivo del Frankfurt que no tiene necesidad de venderlo, tiene un contrato a largo plazo y que va a tener que pagar. El club que quiera entrar en puja por él va a tener que pagar. También creo que el Bayern tiene en su contra que hay otros clubes poderosos económicamente que están también interesados. Se ha hablado del caso del Paris Saint-Germain, se ha hablado del caso del Manchester United, que esto evidentemente puede hacer encarecer un poco la negociación con el Eintracht Frankfurt. ¿A favor del Bayern? Bueno, están los deseos del jugador, que ya se habían filtrado hace algún tiempo. Luego sus agentes también salieron a apoyar esas declaraciones, y yo creo que eso, por supuesto, ilusiona, porque es un jugador con unas características, para mí el MVP de la temporada en la Bundesliga. Yo creo que eso no tiene mucha discusión, porque realmente la temporada de Gacho, el francés, ha sido descomunal. Ahora yo creo que hay que ver también, cuando uno se pone a pensar los últimos equipos por lo que pasó Thomas Tuchel, el caso del Paris Saint-Germain y el caso del Chelsea, los delanteros y las características que han tenido estos delanteros, yo creo que encaja a la perfección con lo que es Kolumani. Yo creo que cada día creo que tengo menos dudas de que esa puede ser la solución, al menos en la que el Bayern va a ir dispuesto a todo, porque le va a salir más barato que el caso de Víctor Osimhen, que evidentemente ya se ha dicho Aurelio de Laurentiis, un hueso duro para cualquier tipo de negociación, y ya se ha dicho, bueno, que por menos de 150 millones va a ser muy difícil. Evidentemente yo creo que no va a costar 150 millones, pero tampoco creo que por 100 vaya a salir el delantero nigeriano del actual campeón de la Serie A. Bueno, ya hablando un poco más de lo que puede dar alguno de estos delanteros, yo comentábamos con Sergio en el podcast pasado y contigo, Adrián, también, que yo creo que por sus características, al menos a mí, como que no termina de convencerme mucho. Es un jugador que al espacio sí te puede hacer mucho daño. También es cierto que es un jugador que tiene mucho, o sea, se puede mover mucho, puede salir del área con bastante frecuencia, te puede encarar en el uno contra uno, es veloz. Pero yo creo que el Bayern, con las características de jugador que tiene, siempre he dicho que un jugador con ese perfil de 9, ese perfil que puede estar en el área, ir al cuerpo con los defensores centrales, o ganar balones y ganar segundas jugadas, yo creo que esto es importante. Pero hay que ver también qué es lo que quiere Thomas Tuchel para su equipo, para su nuevo equipo, que será la próxima temporada, porque ya va a tener a su disposición un mercado de fichajes, y yo creo que va a ir diseñando el equipo acorde a lo que él desea. Yo reitero, cada día creo que tengo menos dudas que el delantero centro del Bayern en la próxima temporada va a ser el francés Randal Kolumani, porque así yo creo que están enfocando todos los periódicos, lo están dando como que pueda ser el más factible, y por las características del jugador que creo que van acorde con lo que piensa Thomas Tuchel para el Bayern de la próxima temporada.
Gracias, Ernesto. Ya casi finalizando este tema del delantero, a no ser que después Ale quiera agregar algo más, Sergito, ¿sientes que puede ser Randal Kolumani esta solución a la falta de ideas, a la falta de goles importantes, sobre todo que ha sufrido el equipo en esta temporada? pese a no ser ese 9 fijo marcador de área, sino que quizás, vamos a decir, tiene un poquito más de movilidad, puede jugar más tirado por las bandas. Yo creo que puede ofrecer incluso aspectos más importantes que solamente gol. No sé tú cómo lo ves y si crees que, en efecto, el Bayern, si va a salir a buscar un 9, debe ser ese y no otro.
Bueno, ahora este tema del 9 es bastante complicado, ¿no? Si me preguntas a mí, mi opción favorita es Víctor Osimhen. Refleja todo lo que necesita el Bayern actualmente. O sea, un jugador que, si miramos años atrás en la prensa, siempre se ha dicho que era el máximo favorito, o sea, el máximo candidato para sustituir a Lewandowski el día que saliera del club. Hace años atrás, incluso desde que estaba en el Lille, se viene vinculando a Osimhen con el Bayern. Pero bueno, ya después salió Haaland, que bueno, como todos hemos visto, pinta para ser uno de los mejores delanteros de la historia y todos nos subimos al tren del noruego, ¿no? Pero lo cierto es que Osimhen siempre ha estado ahí, siempre ha existido ese vínculo entre el nigeriano y el Bayern. Pero bueno, ya Di Laurenti se plantó, dijo 150 millones o nada, y bueno, todos sabemos que el Bayern no va a pagar semejante cifra por un jugador. Pero el tema es el siguiente: Vlahovic, según la prensa, está descartado, no es una opción. Fülkrug tampoco. Jonathan David tampoco. Gonzalo Ramos tampoco. O sea, se han ido descartando las otras opciones, así que tú pudieras decir, ah, este puede ser una buena alternativa y tal. Ah, el caso de Harry Kane, que se dice que quiere seguir en Inglaterra. O sea, que es algo bastante complicado, ¿no? No tienes muchas opciones así para escoger, así que la única que te queda es Colomwani. Y Colomwani, bueno, según la lista de Bayern, según la lista que se filtró por ahí de los posibles delanteros de Bayern, era el número 2. El número 3 era Rasmus Højlund, pero, o sea, tú miras los números de danés y no es algo tan sorprendente, ¿no? No creo que sea un jugador que pueda llegar y tener un impacto inmediato en un club como el Bayern. Así que creo que Colomwani es la única opción que queda, y a mí en lo personal me gusta bastante. O sea, es un jugador muy completo, un jugador que sabe jugar de espaldas al arco, que aparte de marcar goles asiste, creo que sin duda es uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada, si es que no gana el premio mejor jugador del torneo. Es un jugador que te aporta muchísimas más cosas que el gol, simplemente es un extremo reconvertido en delantero. Pero un jugador que si tú le pones una misión, le dices, tu pinche es hacer esto, yo estoy completamente seguro de que lo va a hacer bien. Un jugador que sabe abrirse sus espacios, sabe, o sea, tiene un muy buen remate, tanto de larga distancia también. Tiene muchísimas herramientas para convertirse en un delantero de altísimo nivel en el Bayern. Así que, o sea, yo creo que es una tremenda opción. Ahora está el tema del precio. Es el tema del precio que, o sea, según lo que decía Bild, que el Eintracht lo había tasado en 120 millones de euros, también creo que es un poco excesivo, ¿no? Ya decía por ahí uno de los directivos del club que esperaban más de 90 millones por él. O sea, la gente dice, más de 90 millones fácilmente pueden ser 70 y 20 o 30 millones en complementos, o pueden ser 80 y 20 en complementos, así. O sea, no tiene que ser necesariamente pagar 100 millones por así, fijos por Colomwani. También tenemos, es el tema de que la gente, si miras en Twitter, en Facebook, incluso en los grupos de WhatsApp, la gente le echa mucho hate a Colomwani, demasiado diría yo. También por el hecho de que ya está condicionado porque es el favorito de Ole Gunnar, y bueno, se dice que ahora es el favorito de la directiva para llegar y ser el 9 del equipo. Y ya la gente está condicionada porque, ya todos detestan a la directiva. La directiva se ha ganado el odio de la afición, desgraciadamente. Y todo lo que haga, todo lo que sea el deseo de ellos, a nosotros nos parece mal. Incluso si sales de ahí, todo el mundo te hablará de lo que pasa en la final del Mundial. O sea, los madridistas o los seguidores de otras selecciones que querían que Argentina sí o sí perdiera la final, le van a tirar y te van a decir, eso es un muerto, eso no sirve, porque ese tipo que si se comió el gol en mano a mano contra el Dibu Martínez, que si ser el gol del Gane, que si no sé qué. Entonces todo eso es cosas que te van condicionando lo que tú puedes pensar, la opinión que puedes tener respecto a un jugador, sin sentarte a ver sus partidos, sin sentarte a ver sus goles y ver lo que en realidad te puede aportar ese jugador al club, ¿entiendes? Entonces es algo que lo hace aún más complejo. Pero si me preguntas a mí, sí, me parece muy buena opción. Ojalá, ya que no se puede fichar a Víctor Osimhen, ojalá el Bayern termine fichando el delantero francés.
Sí, gracias. Sergito, también se hablaba del jugador del Fulham, Paulinho, pero bueno, digamos que todavía eso puede esperar un poquito más. Ahora lo más importante viene siendo el tan ansiado 9. Ale, no sé si antes de cerrar quieras agregar algo más sobre el tema del delantero centro.
A ver, el tema con el delantero centro es los perfiles y lo que busque Tuchel. Tuchel ganó una Champions en el Chelsea sin un delantero centro puro, con Kai Havertz. Así que, no sé, ¿entiendes? A veces nos queremos cerrar demasiado con determinado dogma, con determinado perfil y todo está por la opinión que tenga el director de lo que quiere para su equipo. Evidentemente los nombres que se manejan en el mercado son los mejores y, por supuesto, el precio también es bastante complicado. Pero teniendo en cuenta que el Bayern tiene casi todas las demás posiciones cubiertas ahora mismo, más allá de que quieren un mediocampo defensivo, o sea, otro perfil de mediocampo un poco más defensivo, más allá de eso no veo otro juego en la plantilla como tal o digamos una posición en la que hay una necesidad imperiosa de atraer jugadores, y creo que evidentemente todos los esfuerzos se van a centrar en esa posición. A mí me parece que Osimhen es un caso perdido por la manera en que Di Laurenti siempre ha manejado los fichajes, o sea, las ventas de su club. Me parece a mí que Colomani es una gran opción. Mi preferida es Kane, pero todos sabemos que también, no solo por el precio o por la edad, sino por el tema de que él está persiguiendo el récord de goleo de Inglaterra, y eso creo que lo va a atar. Quizás no siga en el Tottenham y se vaya a ganar su primer título a cualquier otro equipo de la Premier, o a otro equipo de Premier que le permita, ¿no?, buscar al menos una FA Cup, determinado título, ¿no?, que no tiene ninguno en su carrera. Y eso hace que sea Colomani el favorito, no solo porque es el favorito de Hodep, que es un excelente jugador, es un futbolista que te puede dar este perfil más de jugador que se tira en banda, que desequilibra, y también es un futbolista físicamente fuerte, que quizás no pide bote de la mejor manera, pero que lo puede hacer también, que gana balones aéreos, o sea, un futbolista que puede servir de referencia, y a la vez también quitarse, ¿no?, sacarse de ese esquema y tirarse un poco más atrás. Así que yo creo que es lo que hay, pero me parece que hay mucho tiempo para debatirlo, que vamos a estar hablando del 9 durante bastante, porque no creo que sea un problema que se va a resolver durante el primer mes de mercado de transferencia. Parece que es algo para agosto, y ahí creo que hay tiempo todavía para ir puliendo cuáles son los perfiles que necesita el Bayern en ese sentido.
Sí, no, en efecto, Ale, bastante temporada y mercado, aún estaremos en varios episodios. Lo que sí se está acabando es la Bundesliga, nos resta por disputar 3 fechas, seguimos un punto por encima de nuestro máximo perseguidor, el Borussia Dortmund. Muy definitoria la visita del Schalke al Allianz Arena este próximo fin de semana. Después volvemos a recibir a domicilio al Leipzig. Supongo que sea el partido en teoría más complicado y una de las finales. Y cerramos en la Catedral en Colonia, Ray Energy Stadium, la visita a los muchachos de Baumgartel, que están haciendo una excelente temporada también en Bundes y están buscando entrarse y mantenerse en puestos de competiciones europeas. Puro cierre de un día, por ahí también las Abejas tienen un partido pendiente contra el Borussia Mönchengladbach, que digamos uno de los partidos que puede definir también para ellos la continuidad en la persecución al Bayern, y vamos a ver qué nos queda en estas 3 fechas, quién levanta la entrada, si el Borussia finalmente esa racha de 10 días consecutivas, o si nuestro equipo se lleva, modesto pero excelente premio de consolación a lo que pudo haber sido una temporada magnífica. Bueno, mis amigos, esto ha sido por hoy. Agradecido siempre de contar con los criterios de tres megacracks como ustedes, y ya paso los micros para que se despidan de nuestra audiencia.
Bueno, como siempre, un gustazo. No había podido estar en los últimos episodios, temas personales, pero siempre se pasa bien uno por acá. Es un poco frustrante, ¿no?, tener que pasar a veces en estas condiciones en las que el Bayern, si bien se está llevando los 3 puntos, está mostrando una gran versión, está sufriendo bastante para ganar los partidos. Pero bueno, eso le ha dado una riqueza a esta temporada, la Bundesliga, tremenda. Yo sí no quería irme sin decir lo siguiente, y es que el Dortmund va a seguir goleando mientras el Bayern juegue primero y gane. Una vez que el Bayern juegue primero, empate o pierda, y ya todos sabemos lo que va a suceder ese día con el Borussia Dortmund.
Bueno, nada, Adrián, Alex, Sergio, muchas gracias Gracias nuevamente por esta, por la invitación. También, bueno, el saludo a todos los que nos van a escuchar. Y deseando que el Bayern vuelva a sacar los 3 puntos. Yo creo que la salida más complicada era la de el Werder Bremen. Y bueno, lograron solventar una victoria. Por cierto, Gnabry, tan criticado y durante toda la temporada. Bueno, 2 goles en los últimos 2 encuentros. Que realmente nos han ayudado mucho, ¿eh? Porque yo creo que dicen que la última imagen es de lo que uno se recuerda siempre. Yo creo que está dando una, al menos en anotar goles, está dejando una buena sensación en las últimas jornadas el delantero alemán. Así que, bueno, nada, esperar a que este fin de semana vuelva a ganar el Bayern y que pueda retener el título de la Bundesliga por 11ª temporada consecutiva.
Bueno, para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes conversando sobre buen fútbol y sobre todo nuestro amado FC Bayern. Esperemos a ver qué esta semana, qué noticias salen y cuánto ocurre cara al partido, que por cierto, entre otras noticias que no recuerdo ahora si mencionamos, están que ya está de regreso al césped Maxim Pomotín. Puede estar ante el Schalke, aunque bueno, que es una lesión, no pero Tuchel lo fuerce para que sea titular, pero sí que puede entrar de cambio ya para los próximos partidos que restan. Sí, creo que esté listo para ser titular y también el regreso de Ayotuba Megano.
Bueno, señores, ya antes de despedirme de nuestros queridos oyentes, no quería terminar el programa sin recordarles que, bueno, en Alemania creo que ya debe ser 9 de mayo, aquí todavía sigue siendo 8, pero el 9 de mayo cumple 78 años, una tremenda persona, institución, Jupp Heynckes, quien nos diera el primer triplete a nuestro querido Bayern, de aquella Champions de 2013, ese año increíble, y pues nada, no quería dejar, aunque probablemente no los escuche, pero bueno, la felicitación al zorro, el profe Jupp, siempre muy recordado por toda la afición en Bávara, en todas partes del mundo, que siga cumpliendo muchos años más y que siga cerca de nuestro querido club. A ustedes, nuestros oyentes, por supuesto, el agradecimiento eterno por estar con nosotros. Recuerden escucharnos en nuestras distintas plataformas de podcast, dejarnos sus comentarios e interactuar bastante con nuestra cuenta @jugadelpodcast en Twitter. Como siempre les digo, guarden su cerveza, su snack para ver la Bundesliga. Mía San Mía y hasta la próxima.